Con Laura Carelli, ingeniera agrónoma, responsable del Centro de Desarrollo Vitícola que funciona en Media Agua. Laura, Guillermo Romero, María Rieta, te saludan. ¿Cómo estás? No oigo nada. Oigo poco. Hola. Sí, te estamos escuchando, pero te escuchamos muy bajito. No, me parece que es problema nuestro. Ahí se escucha mejor. Hola, Laura.
Sí, María, ¿ahí me escuchas bien?
Ahí te escucho mejor. Bueno, cuéntanos un poco qué es el Centro de Desarrollo Vitícola.
Bueno, los Centros de Desarrollo Vitícola son un proyecto a nivel nacional que tiene el INTA junto con la Corporación Vitivinícola Argentina. Acá en San Juan existen dos centros, uno en Caucete y el donde pertenecemos nosotros, que está en la Agencia de Extensión Rural Mediagua.
Ajá.
Los Centros de Desarrollo Vitícola buscan contribuir al desarrollo sustentable de la vitivinicultura con enfoque local y énfasis en el pequeño y mediano productor y su familia.
Bien.
Trabajamos con una población objetivo de pequeños y medianos productores y nuestra área de influencia abarca 7 departamentos de la provincia.
Ajá.
Los departamentos son Sarmiento, Pocito, Rawson, Rivadavia, Uyún, Solde y Calingasta.
Uh-huh.
¿Qué es lo que hacemos? Realizamos asistencia técnica, trabajamos todo sobre el componente tecnoproductivo y también ayudamos a los productores a trabajar de manera socioorganizativa, o sea, a través de grupos de productores.
Uh-huh. Laura, leía que han participado con éxito en el 8º Seminario Nacional de Vinos Caseros que se hizo en La Valle, donde había un concurso, ¿no?
Sí, dentro del Centro de Desarrollo hay un grupo de elaboradores que ya son consorcio de cooperación y ellos han participado este año en el 7º Concurso Nacional de Vinos Caseros presentando sus muestras. A lo cual no es muy gratificante, ya que 2 de ellos han conseguido distinciones. Uno, el Gran Racimo de Oro, que uh-huh. se han entregado solamente 2, uno a un elaborador de Mendoza y el otro a Sebastián de la Torre, que pertenece al consorcio.
Uh-huh.
Es importante porque demuestra o destaca la calidad de los vinos con los cuales estamos trabajando. Y la otra distinción que hemos conseguido es el elaborador Francisco Garay, que también lleva produciendo vinos desde hace más de 40 años, y él ha conseguido el racimo de plata. Los dos con vinos tintos, elaborados de manera casera.
Laura, estábamos aquí charlando antes de la nota sobre el vino casero, y estábamos hablando sobre los tópicos, digamos, del vino casero. Uno de ellos que estábamos charlando era...
El principal,
que el vino casero es muy, muy fuerte, que es muy heavy, que tiene mucho alcohol, digamos.
María, no se te está escuchando bien.
A ver, de vuelta.
A ver, hola, ¿ahí me escuchas mejor? No, decía que estábamos charlando antes de la nota entre nosotros sobre los tópicos del vino casero y que uno de ellos era que son vinos como con mucho alcohol, que son vinos que pegan mucho, que son muy fuertes. ¿Esto es así o hoy en día, digamos, no tienen esa característica los vinos caseros que se elaboran por lo menos aquí en nuestra provincia?
Bueno, de por sí los vinos tienen una alta graduación alcohólica.
Ajá.
Pero hoy en día todo se ha tecnificado, entonces podemos elaborar vinos con menor graduación alcohólica.
Ajá.
Yo te cuento un poquito de historia por qué se piensa en un vino casero dulce y con mucho alcohol. Se piensa porque es un producto que se hacía, primero es una actividad secundaria, segundo, se hacía con uvas, que dejaban los productores, los contratistas, quedaba después de la cosecha la uva, esa uva quedaba en planta con mucho azúcar y con eso elaboraban el vino para consumo familiar.
Bien.
Una cuestión también de manejar los parámetros, que si uno se eleva mucho la temperatura, el vino se pica o lo que es más conocido se hace vinagre. Entonces lo dejaban para el último, cuando ya las condiciones de temperatura o las condiciones ambientales permitían elaborar este vino. Entonces desde ahí surge que tiene mucho azúcar y alta graduación alcohólica. Hoy en día, con la incorporación de tecnología, ya sea despalilladoras o las moledoras, más los sistemas de frío, podemos lograr vinos con una graduación alcohólica de 12 grados como un vino industrial.
Bien.
Y sin que no sean tan dulces.
Está bien. O sea que es así, pero no tanto.
No tanto, claro, está bueno.
Otra pregunta que se me venía a la cabeza era en un mundo, digamos, donde cada vez todo está más industrializado, más globalizado, hay empresas monopólicas gigantes que hacen vino. ¿Cómo es el número de personas que elaboran vino casero? Hay cada vez más, hay cada vez menos, no sé, es fluctuante. ¿Cómo es la población, digamos, que se dedica a estas cuestiones tan, a pesar de que están tecnificadas, tan artesanales, por decir de alguna manera, por pequeña escala, digo?
Claro, es a pequeña escala. Si bien esto es una forma de darle valor agregado a nuestra materia prima, entonces lo que uno trata de hacer es fomentar eso. Con respecto al número, cada año van apareciendo más elaboradores, por ahí también hay muchos jóvenes que van innovando, haciendo sus productos. Y como el mercado lo permite, porque también a su vez hay una parte de los consumidores que busca revalorizar estas actividades y buscan estos vinos novedosos. Entonces, como el mercado lo va permitiendo y el elaborador o el productor vinícola ve que puede hacer un margen sobre su producción primaria, se va encaminando en estos proyectos que tienen muchísima tradición familiar y que acá en la provincia va creciendo en número.
También es un poco hereditario también, ¿no?
Sí, tiene mucho de la cultura. Si bien uno va trabajando y va mejorando, por lo general la mayoría de los elaboradores ya casas se elaboraba vino, o sea, desde sus abuelos.
¿Cómo por ahí cuando vos recién hablabas del tema de que de esto de irle metiendo tecnología, de cómo toma el productor, ¿no? Yo haciendo referencia a algunos que conozco por acá que son un poco reticentes o que siguen conservando esa cultura y ese siguen conservando el tema de lo hereditario, de que todo les vino así y así lo van a seguir haciendo. ¿Cómo toman a los productores estas novedades, como les llamamos?
Lo que pasa es que lo van necesitando hoy en día. O sea, que sea vino casero significa que vos tenés que respetar algunos parámetros que te marca el Instituto Nacional de Vitivinicultura, que antes no eran reconocidos. Desde el año 2001 los reconoce el instituto. Y ahí mismo uno va, en cuanto a la incorporación de tecnología, imagínate, una variedad temprana dentro de las fincas, como puede ser, no sé, Tirac, vos la tenés que cosechar en febrero. El productor la dejaba para el último y esa uva se hacía más bien pasta. Entonces, bueno, al ver que ellos con sistemas de frío, manejando higiene, y moliendo en tiempo y forma, ellos ven que pueden hacer sus vinos con mejor calidad en las uvas. Entonces, bueno, es fácil para que lo incorporen, es más, lo van necesitando, ellos se lo van requiriendo. No cambia el proceso porque no tecnificás todo, pero sí mejorás la calidad.
Perfecto.
Laura, muy interesante. Última pregunta, los elaboradores con los que vosotros laburáis, ¿sus productos los venden ellos de forma privada o hay algún tipo de feria? ¿Se les puede encontrar? ¿Dónde se pueden encontrar, digamos, estos productos?
En el primer punto que tienen ellos las ventas son en sus localidades, o sea, puntos locales. Pero sí, se participa de ferias, se hacen encuentros, se promocionan los vinos. Uh-huh. El consorcio tienen una página de Facebook donde se pueden encontrar los productos, que es Consorcio Cepas de Sarmiento. Uh-huh. Desde acá, desde el Centro de Desarrollo y desde el INTA, los tratamos de ir promocionando y acompañando en el proceso de la comercialización, que es el cuello de botella, claro, que cualquier productor puede tener en este momento. Muy bien.
Claro. Bueno, Laura, muchísimas gracias y suerte.
Muchísimas gracias a ustedes y que tengan una linda semana.
Un abrazo.
Gracias.